Porque cuando tenemos problemas, solo tenemos que recordar tu carácter, nada más. Grande la misericordia. Bueno y lento para la ira. Gracias, Padre, porque siempre que tenemos problemas, siempre viene el diablo a decirnos que tú eres un mentiroso, que no nos vas a ayudar, que nos has abandonado, que no, la situación está mucho más allá de nuestras manos. Pero cuando recordamos tu carácter y le volteamos y le decimos al diablo, Dios es bueno y misericordioso y no me va a abandonar y me va a ayudar, en ese momento él huye de nosotros. Y debemos de vivir creyendo que este es tu carácter. Dios es amor, es bondad, es misericordia. Para aquellos que claman y le piden su ayuda en la angustia de su corazón. Gracias, Padre Santo, porque eres maravilloso con nosotros. Si no escatimaste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Gracias, Señor, porque tu poder es infinito y está a nuestra disposición. Tu palabra dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, según el poder que actúa en nosotros, para que nosotros podamos tener nuestro gozo cumplido. Gracias, Señor, porque nunca debemos de dudar que tú eres capaz de hacer muchas cosas. Como Marta y María, Señor, que dudaron que tú podías levantar a Lázaro, su hermano. Sin embargo, sus palabras que ellas oyeron son las palabras que en esta noche nos repites. Crean y no tengan miedo. Crean y no tengan miedo. Estoy con ustedes. Gracias, Señor, por tu presencia nos es suficiente. Gracias, Padre, porque tu gracia nos basta. Gracias, Señor, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Gracias por revelarte a nuestras vidas todos los días, todas las semanas, todos los meses. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu dulzura, por tu bondad. Gracias, Padre, por la ternura del Espíritu Santo. Enséñanos a reconocerle que Él es un ser tierno y que constantemente su ternura es tan grande y tan grande su sensibilidad que el más pequeño pecado le ofende, le entristece, le puede apagar. Oh Señor, en la hermosura de tu santidad te podemos adorar, nada más, porque la santidad es hermosa ante tus ojos. Y cuando en tu iglesia hay santidad, Señor, nuestra adoración sube como un incienso agradable ante tu presencia. Padre, en esta noche te pedimos por cada uno de nosotros que nos guardes irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Te pedimos por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro hogar, que estemos cubiertos con tu sangre en esta noche, que no haya ninguna interferencia en ningún sentido en esta noche, que tu espíritu fluya en esta noche, que tu espíritu sane en esta noche los corazones. Hay corazones en esta noche heridos, Señor, como arterias que se están desangrando, y hasta que no se pare la hemorragia, la persona no puede ser útil en el reino de Dios. Muchos de ustedes en esta noche, hermanos, están sangrando de heridas, y tienes que detener la hemorragia en esta noche. No puedes seguir herido toda tu vida, ni con rencor ni con amargura, porque no eres útil. En esta noche, invita al gran cirujano, a Jesucristo, a que efectúe una operación abierta en tu corazón, a que cierre esa hemorragia, esa sangre que tienes, para que se detenga este sangrado y puedas tú funcionar adecuadamente, ser rehabilitado y ser sanado. Padre, sana en esta noche con tu palabra los corazones, en Cristo Jesús. Amén. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículos del 21 al 26. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. La palabra secos es la palabra anudros en el griego. Significa sin agua. los que gusten apuntar el significado. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares donde no hay agua, buscando reposo. La palabra reposo es anapausis, o sea, cesar de trabajar. Anda buscando descansar. Anda buscando descansar. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, o sea, al cuerpo humano, de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus poneros. Esta palabra poneros se tradujo peores y significa perversos en extremo. Perversidad en extremo. Toma otros siete peores espíritus, o lo más perverso que pueda haber, o sea que más perversos que el original. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cristo en este pasaje nos ha demostrado hasta este momento dos principios. El primero es que cuando Él vino al mundo, vino a invadir el territorio de nuestro enemigo. La Biblia describe el mundo, el planeta Tierra, gobernado, dirigido, energetizado, manipulado, engañado por un ángel caído llamado Satanás. Y Satanás usa mil y un estrategias para poder engañar a los seres humanos. Cristo entra en el escenario del mundo y los ángeles invisibles, poseyendo a la gente y controlando a la gente, le reconocen inmediatamente como el Santo de Dios. ¿Cómo no le iban a reconocer si vivieron con Él? Cuando no habían caído, vivían y compartían el cielo con Él, junto con su jefe Luzbel. Le reconocen e inmediatamente le dicen algo que nos revela algo de la tremenda personalidad de Jesucristo y del Espíritu Santo. Lo primero que gritan es, ¿por qué has venido a atormentarnos? No dice a sacarnos, no dice a matarnos, no dice a juzgarnos, no dice aniquilarnos, dice, ¿por qué has venido a atormentarnos? En otras palabras, la primera venida de Jesucristo no fue una venida de juicio ni de condenación. Jesús no venía a juzgar a los hombres. Jesús no venía a juzgar todavía al diablo. Todo eso iba a ser llevado a cabo hasta que Él muriera en la cruz del Calvario. Y una vez que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, Él dejaría que sus soldados, los cuales somos nosotros, continuáramos su obra y nosotros lleváramos hasta el final el juicio que Él va a poder efectuar en su segunda venida contra Satanás y contra los hombres que rechazaron la verdad. Jesucristo aparece pues en el escenario mundial y hace que las tinieblas se repleguen. Dice el apóstol Juan, las tinieblas van pasando y la luz va aumentando. Dice el rey Salomón que el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si ahorita tuviéramos todo este salón en oscuridad, al prender la luz, la pregunta es, ¿a dónde se fue la oscuridad? Entonces ya tenemos definición de la luz y de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de la luz. La luz es la presencia de algo. Y cuando la luz aparece, forzosamente las tinieblas no pueden prevalecer. Jesucristo nos describe en este pasaje que el príncipe de este mundo, o el gobernante de este mundo, es como un rey sentado en un trono con sus súbditos y gobernando y con sus armas y haciendo lo que le da la gana. Y de repente llega un conquistador mucho más grande que su ejército y entra al palacio y lo toma del saco y le dice, quítate de mi trono, y las armas se las quita también, y aparte todo el botín y los tesoros que él había acumulado en sus compartimentos y en sus cuartos especiales. Ahora el nuevo conquistador, después de haberlo despojado de su trono y haberle quitado sus armas, dice a los hombres que entraron con él a conquistar, de ustedes es el botín. Cristo conquista a Satanás o el territorio de Satanás cuando entra al mundo. Cristo le quita sus armas a Satanás, lo cual estudiamos la última clase, y en esta tarde vamos a acabar con la tercera parte, de qué forma Cristo reparte el botín y cómo nos pertenece a nosotros aquello que Cristo le quitó a Satanás, y que si nosotros estamos viviendo en pobreza espiritual y estamos viviendo en derrota espiritual, no me importa a qué grupo pertenezcas o a qué denominación, si tú vives en derrota espiritual es porque no has hecho posesión de las armas ni de los tesoros que Cristo ha conquistado para ti y para mí. Y el Espíritu Santo está despertando ahorita a las iglesias para que por fin abran los ojos después de mucho tiempo y se den cuenta que somos ricos espiritualmente, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Que todo aquello que nuestro pie pise nos pertenece. Que todo tiene que ser tomado. Escuchen, todo en esta vida tiene que ser tomado a través de la guerra. La vida cristiana es una guerra. El apóstol Pablo describió que era una guerra, describió como una batalla, que había que usar una armadura, había que usar un casco, había que usar una espada, un escudo, botas de soldado, y constantemente se describe el conflicto entre nosotros y los ángeles invisibles como un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Cristo dice en el versículo 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, el hombre fuerte es Satanás. En paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y dice, y reparte el botín. Esto es lo que es la guerra. Al que gana, le pertenece el botín. Generalmente hablando, es el privilegio del vencedor reclamar y distribuir el botín del enemigo. Vean ustedes en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, capítulo 31, de qué forma ya existía una ley para el botín y todas estas cosas con el significado espiritual que en esta noche estamos comprendiendo. Números 31, versículos 25 al 30. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que, ¿qué? El botín les pertenece solo a aquellos que pelean. A los valientes, exactamente, los que salieron a la guerra. Y toda la congregación, y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 500, uno, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos los tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel, tomará uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y lo darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. Ahora vean ustedes Primera de Samuel capítulo 30. Comparemos esto con Primera de Samuel capítulo 30, versículos 24 y 25. Primera de Samuel 30, 24 y 25. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de hacer la parte del que queda con el bagaje. La palabra bagaje es el botín. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Vean ustedes que dice, desde aquel día en adelante fue esto por ley y por ordenanza. ¿Cuál fue la ley? que al que desciende a la batalla, esa parte del que le queda con el bagaje le tocará parte igual. ¿Cuál es la ley de la repartición o la ley del botín? La ley del botín es que si yo tengo un ejército y tú estás en el ejército en el cual nosotros estamos involucrados y vamos a pelear y conquistamos, si tú peleaste a mi lado, te pertenece el botín. Tienes derecho legal a participar de lo que la guerra produjo. Ahora muy bien, cuando nosotros comprendemos esto, Jesucristo lo dice claramente que no es cristiano aquel que solo cree de la boca para afuera. Es cristiano aquel que sufre con él. Aquel que va al trabajo con Cristo. Y la gente te persigue y tú tienes un testimonio que lo mantienes fiel y firme. Y gracias a tus convicciones y al nombre de Jesús que tú defiendes, Cristo tiene que repartir contigo sus tesoros. Pero si tú vas a tu trabajo y te avergüenzas de tu Señor, porque todos los días vamos a la guerra con Cristo, dijo Cristo que si vamos al camión, si voy a mi oficina, si voy al cine, a donde quiera que yo voy, Cristo me acompaña, acuérdate de eso. Él me acompaña a todos lados. Y como estamos en guerra, todos los días tenemos que estar peleando con el pecado, con la carne y con el mundo. Entonces, si tú estás involucrado con tu carne en la mañana y tu carne te pide, por ejemplo, si te dice, mire, señora fulana de tal, usted ya está demasiado sobrepasada en comida, lleves una dieta tranquila y tú en la noche te vas a cenar manitas de puerco en vinagreta. Entonces, ese Cristo que está dentro de ti, lo estás haciendo a un lado y Él no está entrando a la pelea. Pero si tú peleas contra tu carne, es porque te pertenece como consecuencia un tesoro, una bendición, una recompensa. Si tu problema es la pornografía y luchas contra la pornografía y ya no vas a comprar videos pornográficos y le dices, Padre, le clamas, Padre Santo, por favor, líbrame de este demonio de lujuria y de esta cosa que me está atormentando y obsesionando. Si tú gritas y pides ayuda del cielo, Cristo envía sus ángeles y su fuerza para que tú puedas ser fortalecido y puedas tener la victoria y como consecuencia te pertenece el botín. Si tú en tus negocios eres recto y pagas los impuestos y no tienes dobles libros de contabilidad y caminas delante de Dios en santidad, te pertenece el botín. Solo los que pelean, solo aquellos que hacen la guerra contra la carne, contra el diablo y contra el mundo, tienen derecho a poder tener una repartición de tesoros. Ahora bien, nosotros vemos que los cristianos debemos, vean ustedes el libro de Josué, los cristianos debemos de aprender, y lo vamos a hacer en esta noche, la ley de la guerra, y se llama la ley de las bendiciones y de las condiciones. En Josué capítulo 1, del 1 al 9, encontramos las siguientes palabras. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. La palabra Jordán significa en el hebreo muerte. Muerte. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será, ¿qué cosa? Vuestro territorio. Repito, versículo 3, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente, nadie en todos los días de tu vida. ¡Nadie! Nadie es N-A-D-I-E. ¡Nadie! Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo, ¿por qué cosa? Por heredad. o por botín la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, aquí está la condición, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, no antes, entonces, cuando medites, guardes y hagas, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí encontramos dos principios extraordinariamente profundos de la vida cristiana. Quiero que pongan mucha atención a lo que nosotros vamos a ver. El primer principio es interno. Interno, tiene que ver con algo aquí dentro de nosotros. El segundo principio es externo. Aquí en el capítulo 1 de Josué, tenía el pueblo, principalmente Josué, que prepararse interiormente para que en el capítulo 2 comenzaran a ir y cruzar externamente y conquistar la tierra. No podían conquistar la tierra sin una preparación interna adecuada. Tú no puedes enfrentarte al territorio que Satanás controla sin que dentro de tu vida estés preparado. Si tu vida interior, tus ojos, tus oídos, tu corazón, tu vida, todo tu cuerpo, si no estás internamente protegido, tú no puedes ir sin esta preparación interna a un mundo ocupado por alguien que es mucho más poderoso que tú y que yo, que aparte es invisible y que sus trampas son múltiples. Entonces Josué tenía que comprender una cosa. Moisés muere. Acuérdense, Moisés no pasó al pueblo a la tierra de Canaán, porque Moisés se murió. Y quedaban los descendientes o los hijos de los que salieron de Egipto. Todos los papás se murieron en el desierto por murmuradores, por quejumbrosos, porque nunca creyeron que Dios era capaz de ayudarlos y de sacarlos de sus problemas. No lo creyeron. Moisés muere y ahora se encuentra el comandante Josué, y a él le es encargada la misión de todo este grupo introducido a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era una tierra gobernada por 7 ciudades, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 5. 7 ciudades, 7 fortalezas inexpugnables. La primera era Jericó. Los habitantes de Canaán eran perversos, degenerados sexualmente, tenían relaciones. Entre ellos había promiscuidad y con bestias. Eran expertos en la hechicería, en la brujería, eran adivinos, eran astrólogos, eran personas que mandaban hechizos y a la gente que entraba la hechizaban y la embrujaban. Eran personas totalmente pervertidas en cuanto al gobierno civil. ¡Rebeldes! Era una anarquía. Y contra ellos iba a venir un grupo de judíos que durante 40 años fracasaron en el desierto, y ahora sus hijos entrarían, y la misión era conquistar Canaán. Este principio interno tenía que prepararlos para poder esforzarse externamente. ¿Cuál es el principio interno? El principio interno es la fe. La fe. ¿Cuál es el principio externo? Esforzarnos. Tú no te puedes esforzar si internamente tu fe no gobierna y domina tu vida. Dice Daniel 11:32, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Si tú enfrentas una tragedia en tu casa, una enfermedad de un hijo, una enfermedad de una hija, la enfermedad de un esposo, la bancarrota de tu trabajo, cualquier problema que tú enfrentes, si tú enfrentas el problema y no estás internamente fortalecido en la palabra de Dios, en una vida recta delante de Dios, el problema que tú enfrentes te derrotará, te abatirá, te desanimará, te desinflará, te apachurrará, te amargará. ¿Por qué? Porque para poder esforzarnos, una ama de casa, para poder luchar, y voy a luchar por mi esposo, y voy a luchar por mis hijos, el hombre para luchar por su esposa, y voy a hacer mis negocios rectos, para poder luchar santamente en la vida, para poder sacar y poder enfrentarme al macho camacho, necesito prepararme con mis sparrings 3-4 meses, irme a correr a las 5 de la mañana, para que cuando yo llegue al ring, llegue totalmente convencido de que mi preparación interna me podrá habilitar para presentar una buena pelea contra mi contrincante. Pero la mayor parte de los cristianos se están enfrentando, se suben al ring, éntrale y éntrale, nunca corren, nunca hacen buen ejercicio, no se preparan, no van al gimnasio, y se enfrentan al esposo y a la esposa, al cuñado, a los negocios, a los problemas, al sexo, al cine, así, y quieren pelear con el diablo, y el diablo, ¡pum, pum, 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 pum! Te lo quito. ¡Ay, yo creí que la vida cristiana era de victoria en victoria! ¿Y cuál es el problema? Derrota, 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 derrota. No pueden dejar de fumar, no pueden dejar de tomar, no pueden dejar de ir a la disco, no pueden dejar estas cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es interno. Tu problema está dentro de ti. No es tu esposo, no es tu esposa, no le eche la culpa, no es tu suegra, no es tu esposo, no son los problemas del mundo, no es la hipocresía del hermano, no es que alguien te falló. Eres tú y yo, dentro de nosotros está el problema. Decía un gran filósofo alemán, el hombre es el lobo del hombre. No hay mayor daño que el que te puedas hacer tú mismo. Cuando un hombre o una mujer están preparados internamente, a través de la palabra de Dios, se levanta en la mañana el varón de Dios, la mujer de Dios, viene a la palabra, la come, llena su vida de la palabra, la memoriza, piensa en ella, la medita, ora, deja sus cargas sobre Jehová, vacía la amargura de su corazón sobre Jehová. Esa persona comienza dentro, un árbol comienza, la semilla comienza a crecer, 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 y comienza las ramas, y comienza a, forzosamente se tiene que manifestar el fruto en esa persona. Y cuando el fruto comienza a manifestarse en esa persona puede enfrentar tragedia, desnudez, espada, leones en el coliseo, bancarrota espiritual, abandono de un ser querido, problemas financieros, y en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero ¿por qué somos más que vencedores? Porque interiormente estamos preparados. Interiormente. Si tú no estás preparado internamente, hermano, no puedes esforzarte. Y si quieres esforzarte, vas a fracasar y te vas a frustrar. Y vas a decir, no puedo ser buena madre, no puedo ser buen padre, no puedo dejar de hacer esto, no puedo vencer el hábito de tomar, por ejemplo, el fin de semana. O no puedo dejar de irme con este amigo que no es cristiano. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Porque cuando lo intentas fracasas. ¿Por qué fracasas? Porque tu preparación interna es deplorable. Y cada vez que te subes al ring, el contrincante es más fuerte que tú. Vean ustedes que dice en este pasaje cuáles son las bendiciones. Y quiero que veamos lo siguiente. En la preparación interior, debemos observar que las bendiciones divinas son prometidas. Dios te promete. Dios te promete. Y cuando Dios promete, es una garantía. Dios te promete bendiciones, pero se imponen condiciones. ¿Correcto? Las bendiciones que Dios nos promete El botín que Cristo quiere repartir contigo, los tesoros que nos pertenecen, tienen que ser apropiados a la manera y bajo las cláusulas del Dios que legisló su palabra. Vean en primer lugar cuáles son las tres bendiciones. Así pónganle, las tres bendiciones prometidas. La primera se encuentra en el versículo del 2 al 4. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, ya está en tiempo pasado esto, ya les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Número uno, la primera bendición es la tierra como una esfera de vida. Es la primera promesa, la primera bendición que se nos promete, o sea, es un regalo de Dios a su pueblo. Se nos promete, lo primero que se nos promete es vivir en esa tierra, en paz y en tranquilidad. ¿Cuántos días vivimos en este mundo? ¿50? ¿60? ¿70 años a lo mucho? Si tú ahorita dices, bueno, yo tengo 40 años, he dormido la tercera parte, y estamos hablando ya de casi 17 años que has pasado dormido, porque la tercera parte del día la dormimos. ¿Has trabajado? De los 17 años has trabajado otros 20, ya son 37. Y 3 años nada más, 3 años me he preparado para el cielo. ¿No es deplorable tu vida? ¿Le has dedicado más al trabajo, a los afanes de la vida, que a tu preparación interior? Y de todos esos años, 25 años que viviste, o 30 años que viviste, ¿cuántos de esos años viviste con paz y con tranquilidad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Confíen, yo he vencido al mundo. Por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego y con toda súplica, y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, cuya mente está perseverando en ti, meditando la palabra, viviendo la palabra. ¿Por qué? Porque Él ha puesto su confianza en la fortaleza de los siglos. Isaías 26:3. Se nos promete que en esta tierra que está delante de nosotros, ya está conquistada, ya nos pertenece, tenemos que avanzar nada más. Tienes que levantarte en la mañana y decir, yo soy más que vencedor. Dios está conmigo, no me dejará, no me desamparará. Enfrenta tu matrimonio, enfrenta tu trabajo, enfrenta los problemas, enfréntalos con valor, ten valor. ¿Por qué? Porque Él está contigo, nada más por eso. Nada más por eso. Si Él está contigo, si Él está conmigo, fíjate, si Dios está conmigo, si yo tengo la seguridad que Dios está conmigo, entonces, ¿qué imposible puede haber para mi vida? Nada. Nada, porque con Dios todo es posible. Todo es posible con Dios. El problema es que está en que comiences a dudar si Dios está contigo. Porque entonces comienza tu vida a desmoronarse. La segunda bendición está en el versículo 5 y en el versículo 8. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. La segunda bendición es la victoria total sobre todos nuestros enemigos. Victoria total, garantizada absolutamente contra los tres enemigos que tenemos: el mundo, la carne y el diablo. Dios dice, yo puedo darte la victoria, fulano de tal, en esta noche, para que tú seas dueño de tu cuerpo. para que tú tengas la disciplina de comer lo que debes de comer, de mirar lo que debes de mirar. Que ninguna mujer en tu cabeza exista que no sea tu esposa. Yo te puedo dar el dominio propio de tus pasiones. Yo puedo hacer dominar tu vida para que ni siquiera extiendas la mano a esa copa de tequila, para que no agarres ese cigarro y te comiences a envenenar. Yo, dice Dios, soy el único que te puedo dar la victoria en tu vida física. ¿Y a quiénes les da Dios esta victoria física? A los que están preparándose internamente. Nada más. Pero Dios te promete, nadie te puede hacer frente durante todos los días de tu vida. Ni el cigarro, ni la copa, ni el adulterio, ni la fornicación. Yo te doy la victoria. El diablo, olvídate del diablo. Yo te puedo defender contra él. Cuida tu vida interior nada más. Cuídate aquí internamente. Tu fe, tu confianza en mí, que crezca, que crezca, que crezca. El mundo, olvídate, el mundo te va a presentar la fama, el poder, la popularidad. Y cuando venga un productor de cine y te diga, muchacha, qué guapa estás, eres un mango, yo te puedo hacer famosa, te puedo llevar a Las Vegas. Cuando vengan esas cosas, tú le vas a decir, en el nombre de Jesús, te reprendo. Cuando llegue tu socio, oye, fíjate que acabo de encontrarme un negociazazo que podemos hacer, y aquí hay millones de pesos, y ¿cómo está, compadre? Pues mira, pero está todo limpio. Bueno, tú sabes que nada es limpio en esta vida, pero si hacemos algo, lo hacemos por 6 meses, y en el 7º mes te consagras a Cristo. Pero éntrale, es la oportunidad de nuestra vida. Y además la cosa está muy dura, porque ahora con el Tratado de Libre Comercio va a haber estas cosas, y podemos contrabandear, etcétera, etcétera. Y cuando vengan todas estas cosas, tú puedes decir, te reprendo en nombre de Jesucristo. No a tu compadre, porque él es solamente un instrumento, a los pensamientos que Satanás pone en tu compadre para hacerte caer a ti en la trampa del diablo. ¿Y cuándo puedes hacer eso? Cuando internamente, cuando aquí adentro, eres fuerte espiritualmente. Nada más. Y en tercer lugar, la tercera bendición, dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En tercer lugar, se nos promete la presencia de Dios durante todos los días de nuestra vida. La presencia de Dios en mí. Yo quiero compartirles algo que ha sido una bendición enorme en mi vida, y es la siguiente. Hubo un tiempo en mi vida cristiana en la que yo le grité y le clamé a Dios y le dije, Padre, quiero experimentar tu presencia. Así quiero, de una forma sobrenatural, Padre, así como Moisés pidió y tú me pides que te pide grandes cosas, dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes. Yo te pido, Señor, yo te pido, así que no me quede la menor duda de que tú estás conmigo. Y comencé un ayuno. Y yo dije, voy a dar 40 días como Moisés. Y en el 41º día, se me apareció un ángel. Y Dios me habló en el 2º día del ayuno. A las 2 de la mañana. Me levanté. Estoy seguro que fue el Dios que me levanté. Y me puse a orar junto a mi cama. Y ahí orando junto a mi cama, de repente así orando, sentí la presencia de Dios, pero así a mi alrededor, que me cubría y que me acobijaba, y comencé nada más a llorar, y a llorar, y a llorar, y solamente sentía una fuerza que me acariciaba, y que me amaba, que me acariciaba, y que me amaba. Y yo sabía que era la presencia del Altísimo. ¿Ustedes creen que mi vida podía seguir siendo la misma? Por la persona que conoce a Dios, y que ha estado con Dios, y que ha experimentado su presencia, está preparada para ir a la guerra, porque sabes en quién has creído. Ahora, estas promesas no son incondicionales, son condicionales. Y vean ustedes las tres condiciones finalmente para poder participar del botín, para poder participar de las bendiciones de Dios. Hay tres condiciones. La primera se encuentra en el versículo 8. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La primera condición que se nos impone es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, y esto solo se puede obtener a través de la meditación y de la lectura de la palabra de Dios. Porque nadie va a encontrar qué quiere Dios para tu vida ni para mi vida fuera de la revelación de la Biblia. Entonces, si tú eres una persona que diario vienes a la palabra buscando, Padre, ¿qué quieres que haga? Háblame en esta área, revélame a mi vida, quiero saber más de ti. Si tú eres una persona que estás buscando en la Biblia, Señor, muéstrame, si la Biblia me dice que no voy a hacer esto, no lo hago. Si la Biblia me dice, quiero entender, Padre, que mi deber es someterme incondicionalmente a tu voluntad. Si la palabra de Dios dice en 2 Corintios 6, 14 al 15, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, y tú eres una muchacha soltera, no lo hagas. 2 Corintios 6, 14 al 15, no lo hagas. No te unas con un socio incrédulo en un negocio. No vayas y salgas con amigos incrédulos a un bar, a un cabaret. No lo hagas. Porque tú sabes que no lo debes hacer, tú sabes que esa es la voluntad de Dios. Si tú lo haces, violas la voluntad de Dios. Y al violar la voluntad de Dios, ¿qué te estás perdiendo? El botín. El derecho a que Dios te bendiga. Si Dios te dice, sujétate a tu marido, no seas rebelde contra tu marido. Sométete a tu marido. Porque si tú vas en contra, pero es que usted no lo conoce. Mira, píntame al macho Camacho. Y di que tu esposo es discípulo del macho Camacho. Si tú te sometes, si tú sabes que la voluntad de Dios es someter a tu esposo y tú lo haces, ¿qué viene como consecuencia de la obediencia? La bendición. Si tú amas a tu esposa como Dios te mande que ames a tu esposa, incondicionalmente, hágate lo que te haga tu esposa, hágate lo que te haga tu esposa, si tú sigues firme y amándola y luchando por ella, Dios te tiene que bendecir. Si tus negocios son transparentes y llega la auditoría y nada tranza, nada sucio, tus impuestos perfectos, tus negocios perfectos, no entras a nada turbio, a tus trabajadores les pagas lo adecuado, a nadie explotas. Si tu mesa está limpia así en tu despacho, la bendición que va a caer del cielo sobre ese negocio va a ser sobrenatural. La segunda condición, versículo 8, también, no solamente conocer la voluntad de Dios, sino también obedecer lo que Dios manda. Versículo 8. ¿Qué nos manda Dios? Nos manda que nosotros no solamente meditemos día y noche, sino que también dice, guardemos y hagamos. ¿Ya lo vieron? Guardemos. O sea, para que tú hagas, ya lo vimos, para que yo pueda hacer algo externamente, para que me pueda esforzar, antes tengo que estar preparado internamente. Entonces, si yo guardo primero, y eso, ¿qué significa? Eso de que para que guardes y hagas, o sea, ¿qué es lo que se nos manda guardar dentro? Se nos manda guardar dentro su palabra. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Si tú eres una persona que guarda la palabra de Dios, la memorizas y la vives, y tú sabes que la debes de obedecer, si tú guardas eso, entonces tú vas a hacer. Pero si tú no haces, si no, tú no te sujetas, si tú no amas a tu esposa, si tú eres trans en los negocios, si eres ojo así sensual, que cualquier muchacha pase y comienza a relinchar, y cualquier problema, se te van así los ojos. O sea, si tú estás actuando de esa manera, es porque dentro, te lo vuelvo a repetir otra vez, no estás lleno de la palabra, no estás lleno del conocimiento de Dios, tu vida espiritual interna es muy débil. Entonces, es imposible que tú puedas actuar conforme al poder espiritual. Y en tercer lugar, se nos muestra en el versículo 6 y 7, la tercera y última condición, esforzarnos y ser valientes. Esa es la tercera condición. Fíjate, si tu vida interna está llena de la palabra y conoces a Dios, ya Dios, miren ustedes, Dios me ha mostrado que esa presencia que yo sentí ese día, la puedo sentir todos los días. Todos los días. Y el lugar donde se experimenta esa presencia de Dios es en la cámara de la oración. Nada más. Yo no sé cuántos de ustedes se han levantado a las 3 de la mañana o 4 de la mañana a orar. Así, así, cuando no oyes, pero ni los moscos zumbar. Y así en esa quietud te lavas la cara y te hincas y comienzas, Padre, quiero experimentar tu presencia. Va con mi esposo sobre este problema. Señor, mañana mi esposo y no vas a agarrar el chongo otra vez, Padre. Y comienzas a prepararte, levantándote temprano y a llenarte del poder de Dios y a lees un salmo y un pasaje de los proverbios. Ah, cuando abras los ojos a las 7 o 8 de la mañana y veas a tu esposo y a tus hijos y a tus socios y a tu trabajo. No, hombre, sabes una cosa, que te vas a esforzar. O sea, te van a dar ganas de vivir para Dios y además vas a ser valiente. ¿Qué significa esforzarse? Esforzarse significa hacer más de lo que se nos pide. Cristo contó la historia y dijo que cuando tu enemigo te pide ir con una milla, ve con el dos. Antiguamente, en el Medio Oriente, los soldados romanos les obligaban a los niños judíos a que les cargaran su mochila un kilómetro afuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces, el niño judío era una obligación que si un soldado le decía, cárgame la mochila, al llegar al límite del kilómetro, ahí el niño le dejaba la mochila y el soldado romano, de ahí en adelante, la cargaba a él. Un día un soldado romano se encontró un niño que al llegar al límite, le dijo al soldado, gracias, y el niño le dijo, te acompaño otro kilómetro. Pero la ley dice que nada más, dice, yo quiero agregarle un kilómetro más a la ley. Y el segundo kilómetro hizo que el soldado romano comenzara a examinar a este niño, ¿por qué iba otro kilómetro con él? Y es que en la segunda milla que el niño acompañó al soldado, le comenzó a testificar de Jesucristo. Tu mamá te dice, mijita, lávame los trastes. Bueno, cuando acabas los trastes, cumpliste lo que tu mamá te mandó, pero si que tu mamá te diga, tú le trapeas la cocina, o le acabas de hacer las galletitas, ya estás haciendo más de lo que se te mandó, ¿no es verdad? Eso significa esforzarse. Dios nunca recompensa lo que tenemos que hacer, sino lo que hacemos después de que hicimos lo que se nos había mandado. Los diáconos. Por favor, agarren el sonido. Bueno, o sea, te digo que esa bocina, vas a llevar la bocina, pero si aparte la bocina te regresas y cargas otra cosa más, estás haciendo más de lo que se te pidió. Y Dios siempre está buscando a las personas que hacen más, no por quedar bien con el pastor ni por la gente, sino simplemente por amor a su hijo. Si tu esposo te salió del portazo esta mañana y te cerró la puerta y hasta la puerta del coche casi solda de cómo le pegó de fuerte, tú le recibes esta noche con un pastel. Tú no tienes por qué recibirle con el pastel, ¿no es verdad? Después lo que te hizo el mugroso ese, ¿por qué? ¿O qué has creído? Pero si tú le das el pastel y lo esperas con un corito en la noche y sus pantuflitas y su tecito en la cama, va a decir, ¿qué le pasa? La vas a sorprender, la vas a confundir, vas a confundirlo, perdón, a tu esposo. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a que hagamos más de lo que se nos pide. Por eso. Y la gente admira siempre el trabajo que se hace más allá de lo que nosotros debemos hacer. La Biblia dice, da el diezmo. Tengo 10,000 pesos, doy 1,000. Bueno, al dar los 10,000, estoy dándolo legalísticamente. El diezmo nada más. Pero si aparte saco del diezmo otro 5% más y lo echo a la ofrenda, en ese momento Dios mira mi sacrificio. Por eso el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Dice, según hayas prosperado, cada quien ve como propuso en su corazón. Si das el puro diezmo, te conviertes en un fariseo. Si haces nada malo que se te pide, te conviertes en un legalista. Hay que ir mucho más allá. Esfuérzate. Y ser valiente significa que en el momento en que tú conoces la voluntad de Dios, sabes lo que Dios te manda y sabes que Dios está contigo, échenme a Goliat. ¿Tu suegra? ¿Qué te va a hacer tu suegra? Los mandados. ¿Tu esposo? ¿Le tienes miedo a tu esposo? ¿Le tienes miedo a tu novio? ¿Le tienes miedo a tu novia? ¿Le tienes miedo a que mañana te despiden del trabajo? ¿Le tienes miedo a tu jefe de que todos le andan haciendo de la vara para mantener el trabajo? Tú no tienes por qué mantenerte en eso. Porque cuando tú llegues a tu trabajo, acuérdate quién va contigo. Y eso fue lo que los grandes profetas y los hombres de Dios pudieron hacer. Moisés se enfrentó al más grande imperio de su tiempo, al imperio egipcio, y a Faraón, un hombre perverso, degenerado, iracundo, corajudo, irritable, que cualquiera que le contradijera sus órdenes, él lo podía inmediatamente echarle a los perros y a las hienas. Y llega Moisés con una vara, vestido de pescador del desierto, y le dice: deja ir a mi pueblo. ¿Te imaginas, Faraón? Bueno, y este mugroso renacuajo que salió de Tepito, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué te has creído tú? ¿Qué fue lo que hizo que Moisés entrara a la presencia de Faraón y no le dijera: Faraoncito, aquí está tu siervo humilde y cariñoso, que te quiere tanto, tanto? Moisés había experimentado la presencia de Dios en su vida. Elías llegó con Acab y con la reina Jezabel y le dijo: vive Dios, delante de cuya presencia yo vivo. ¡Qué versículo más precioso! Ahí está el secreto. Si tú sabes que en la mañana estuviste en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, estuviste en su presencia, sentiste su presencia, ¿quién puede atravesarte aquí en este mundo temporal y inicuo y superfluo y fatuo? ¿Quién puede atreverse a pantallarte, a asustarte, a causarte temor? ¡Que ya no hay trabajo! Gloria a Dios, hoy en la mañana estuve con Dios, me dijo que Él me va a dar trabajo. ¡Que ya no hay comida! Gloria a Dios, porque hoy en la mañana estuve con el Señor y oí que me dijo: hijo mío, no te desampararé. Hace algún tiempo, cuando llegó aquí a México el doctor Billy Graham, me acuerdo muy bien que mi mamá trabajaba en ese tiempo en el gobierno con el presidente López Portillo y nos consiguió una entrevista a Los Pinos con el presidente López Portillo y tuvimos mi esposa y yo la oportunidad de presentarle al doctor Billy Graham al presidente López Portillo. Y me acuerdo, yo he estado antes con otros presidentes, mi papá siempre estuvo mucho en la política, pero me acuerdo que mi esposa estaba así muy temerosa: el presidente, y voy a estar delante del presidente, y se sacaba la polvera y a cada ratito se arreglaba y cómo voy a decir, cómo voy a sentar, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos ahí a la oficina del presidente, se sienta el presidente, el doctor Billy Graham, Ruth, su esposa, mi esposa, yo, y el traductor, la traductora, perdón. Y en ese momento vemos al presidente López Portillo haciéndole preguntas al doctor Billy Graham, que Buda y que este y que el otro, y por aquí y por allá, y Billy hablándole del pecado y hablándole, le decía el arrepentimiento. Y veíamos mi esposa y yo a Billy con unos ojos así como de águila, así tan penetrantes, con tanta seguridad, con ningún aspaviento de: señor presidente, y pues verá usted, aprovechando el viaje, a ver si me puede dar el terrenito por ahí que le pedimos. Pero ni la menor intención de pedirle nada, absolutamente. Y veíamos al presidente en ese tiempo que estaba el peso cayendo y todo, vacío, frustrado, sin dirección en su propia vida, confundidísimo totalmente, los ojos vidriosos, pero así como en tinieblas. Y al salir de ahí, mi esposa y yo comentamos y dijimos: después de estar delante del Señor, cualquier presidente o cualquier hombre delante del cual tú estás, te das cuenta que el más grande de todos es Jesucristo. Y ya no te puede volver a impresionar ninguna persona. Ni el gobernador, ni el presidente municipal, ni el jefe de la policía, ni el presidente Bush, ni las Naciones Unidas. Porque dice la Biblia que todos los gobernantes delante de Dios son como las langostas. Como la gota que cae del jugo de una cubeta de agua, dice Isaías. Y cuando nosotros entendemos esto, comenzamos en la vida a ser valientes. A vivir para Cristo. A no tener miedo de tu suegra, ni de los católicos, ni del qué dirán, ni de la gloria, ni de la burla, ni de la persecución, porque estuvimos en esta mañana en la presencia de Dios. Te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, porque tienes tanto con qué bendecirnos. Oh, Señor, el botín que tú conquistaste es totalmente, Señor, insondable. Es un botín que nunca jamás se podrá agotar. Y son todas esas riquezas que se encuentran en las bendiciones. Oh, Señor, tú te revelas en la Biblia como un Dios que quieres abrir, así dices, pruébenme. Pruébenme, gusten cuán bueno es Jehová. Y siempre, siempre, siempre la condición será obedezcan. Obedezcan. Crean que es verdad lo que nos pide. Creamos que la santidad es la única forma de recibir las bendiciones de Dios. Para que podamos experimentar ese poder, esa presencia que nos va a infundir el ánimo, el valor, el consuelo, la fortaleza de poder vivir. Sin esta presencia, Señor, te decimos en esta noche, no queremos vivir, porque no vale la pena vivir sin esta presencia entre nosotros. Porque sería una vida de frustración, de confusión, de congoja, de amargura, una vida de derrota. Y tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Y tú dijiste en aquel día de la fiesta, cualquiera que tenga sed, venga a mí, beba. Y ríos de agua viva saltarán dentro, no de afuera, dentro de su ser. Porque la fuerza está dentro de nosotros. Y la sabemos que la tenemos en la palabra de Dios. En una vida de oración. En una vida en la presencia de aquel que es santo en toda su manera de vivir. En esta noche, hermano y hermana, participa del botín. Ya le fue quitado al Dios de este siglo, y el botín no es el dinero, ni la ropa lujosa, ni los viajes, ni los muebles lujosos, ni tampoco el poder, ni la fama, ni la popularidad. No, eso es totalmente un engaño. Eso es algo superfluo, eso es algo vano, eso es algo que no vale la pena. No, aquí estamos hablando de un botín espiritual. Estamos hablando de una vida de paz, de una vida llena de seguridad, de tranquilidad, de dominio propio, de una vida con propósito, de una vida donde hay una razón para seguir existiendo, y es Cristo. Y en Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oh Cristo, Cristo Señor nuestro, te amamos. Te amamos, Padre, y te bendecimos en esta noche. Tú eres todo para nuestra vida. Fuera de ti, Señor, no queremos nada en esta tierra. Alma mía, no te turbes dentro de mí, porque aún he de alabarle. Gracias, Padre, porque cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen y para los que esperan delante de ti con los hombres. Gustad y ved cuán bueno es Jehová. Y en esta noche nos apropiamos, Padre, de estas bendiciones por la fe. Y te damos las gracias por haber conquistado un mundo espiritual tan rico y tan infinito a través de tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre, Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo.